Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González, conmigo Maritza Gómez.
Hola, Víctor.
Y Sergio Velasco.
¿Qué tal, Maritza? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, amigos de Cosas de Sapiens? Bienvenidos a bordo.
Pues estamos llegando a 100 episodios, 100 Cosas de Sapiens. 100 veces hemos hecho esto que hacemos desde el Centro Universitario de Los Altos en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el occidente de México, para grabar, para producir, para platicar, para divagar.
Compartir.
Compartir.
Divertirnos.
Divertirnos.
Encapsular algunas de las ideas que nos parecen interesantes para meter dentro de este viaje que hemos propuesto desde hace prácticamente 2 años que lo iniciamos, y con el apoyo de este Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara, pues nos han dejado seguirlo haciendo.
Y estamos... Shout out al Cualtos, gracias Cualtos.
Y nos han dejado seguir platicando sobre esta historia de nuestra especie como telón de fondo, de las cavernas a las estrellas, la historia de los sapiens, la historia de nuestra especie, la historia de la que formamos parte. Un telón de fondo en el cual podemos platicar, pues, del advenimiento de la ciencia, de la tecnología, su historia, sus actualidades, lo nuevo que va saliendo.
Nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras manías, nuestras locuras.
Nuestros anhelos, nuestros defectos, todo lo que nos gusta, lo que nos molesta, incluso lo que nos avergüenza, aquellos atorones de los que no hemos podido salir, los sapiens de la Tierra, que somos los que vamos saliendo todavía de las cavernas. No hemos terminado de salir todos, pero tenemos una aspiración de llegar a otras estrellas. Ya hemos llegado a otros mundos, por lo menos a la Luna, y ya tenemos casi un pie puesto en Marte, pero todavía no llegamos, pero sí, ahí vamos.
Puedo pensar en un par de sapiens que no han salido de las cavernas. Sí, pero algunos. No voy a decir sus nombres, porque sí, luego no, se me agüita. No,
hay algunos que por voluntad, y hay algunos que simple y sencillamente porque no les ha tocado toda la abundancia de conocimientos, tecnologías, que debería de repartirse mejor entre todos, y que es el gran reto que tenemos, porque no vamos a llegar a las estrellas si no ayudamos a que salgamos todos de las cavernas. Pero hoy hicimos un episodio especial, un episodio un poquito más relajado. No tenemos invitado, no tenemos exactamente un tema en particular que vayamos a hablar. No es un tema emergente, no es una investigación, no es monotemático. Hoy es un episodio...
Somos monos, pero... bueno, somos monos y somos temáticos.
El tema son los monos.
Otros,
los monos
más, estamos aquí. Otros más monos y monas que otros, pero bueno.
Vamos a hablar de los sapiens, vamos a hablar de nosotros, lo que nos gusta, lo que hacemos en este podcast. Vamos a hablar
o
de
lo que no nos gusta.
O lo que no nos gusta. O sí. Lo que nos falta. O lo que nos interesa.
Lo que nos saca de onda.
O lo que queremos lograr, pero todavía no llegamos, porque lo dijimos desde un principio, le ponemos Cosas de Sapiens, tomando Sapiens como un anhelo, no como una descripción. Y es que cómo somos de grandilocuentes los Sapiens, ¿no? ¿Cómo te llamas? Yo, Sapiens, o sea, como el sabio. Y es un anhelo, es algo loable, es algo que bien vale la pena poner ahí la mira, pero no lo hemos logrado. Sapiens como un anhelo, no como una descripción, es el punto de partida de este podcast que hacemos para ti, y que te agradecemos que nos sigas escuchando cada vez más en más lugares. Nos escuchan en 349 ciudades de 49 países, de todos los continentes, Oceanía nos falta, creo que nos falta Oceanía. A ver, si tienes algún amigo en Australia, mándale el link, compárteselo para que ya tengamos...
Si tú conoces algún canguro, conoces algún koala, algún cuate wombat tuyo que le guste escuchar radio, que tenga, pues sería buena onda que estuviera.
Wombat, es que les gusta mucho aquí a Maritza. Sí, el tema de hoy son las cosas de Sapiens. Las cosas de Sapiens de las que hemos hablado y de las que queremos hablar, las que hemos tocado, las que hemos en las que hemos pensado, y las que nos gustan a nosotros, en particular, en lo personal, a cada uno de nosotros, o las que nos disgustan, o las aspiraciones, o las cosas que nos hacen estar relajados, o las cosas que nos enorgullecen de cómo lo hemos logrado, nos referimos a la especie misma. Vamos a hablar de cosas de Sapiens.
Vamos a los pasillos de Cualtos y vamos a escuchar cuáles son las cosas que le gustan a Maritza.
Sí, aparte, si estás viéndonos por YouTube, te vamos a enseñar un poquito el entorno, porque has visto aquí la cabina, pero te vamos a enseñar lo bonito que está el resto del centro universitario, diseñado por el arquitecto Fernando González Gortázar. Estamos en Tepatitlán de Morelos, incrustados en la naturaleza existente. Hizo esta belleza arquitectónica que, si estás viéndonos, podrás ver algunas. Algunos los grabamos allá y regresamos aquí a la cabina, pero vamos a platicar de algunas de estas cosas de Sapiens.
El petricor es el término que describe el olor característico que se produce cuando la lluvia cae sobre la tierra seca. Este fenómeno se debe a la liberación de compuestos químicos presentes en el suelo, especialmente la geosmina. La palabra petricor fue acuñada en 1964 por los investigadores Isabel Joy Baer y Richard Thomas en un artículo publicado en la revista Nature, combinando las palabras griegas petros, que significa piedra, e ícor, el fluido que fluye en las venas de los dioses de la mitología. El petricor se intensifica después de periodos secos, cuando los aceites de las plantas y otros compuestos se acumulan en el suelo. Al caer la lluvia, estos compuestos son liberados al aire, creando el aroma distintivo que muchas personas encontramos placentero. Este olor no solo es apreciado por los humanos, también se ha sugerido que los animales pueden detectarlo, lo que podría tener implicaciones evolutivas relacionadas con la búsqueda de agua.
¿Qué tal? ¿Tú habías pensado que a Maritza le gustaba eso?
No, no me lo había imaginado.
¿Tú sabías? El petricor, qué rico huele.
Yo creo que eso es algo que nos gusta a todos. ¿Cómo dice la canción de Guadalajara, Guadalajara?
Hueles a pura tierra mojada.
Ah, yo me sabía otra versión. Hueles a pura...
No, porque nos están viendo niños y estamos en horario para las familias.
La bonita, estamos zapatillos. La bonita, lo que nos gusta mucho. Sí, el olor a tierra mojada, el olor este cuando va a llover, que se acerca la lluvia, cómo nos gusta.
Que nos dice que ya viene el agua, ¿no? La tierra se empieza a humedecer. Piedra, la tierra...
Vamos a platicar otras cosas que nos gustan, otras cosas de Sapiens, que nos gustan, nos disgustan, de las que hemos hablado, de las que hablaremos. Aviéntate otra, Maritza.
A ver, ahí les va. Como que dijimos que la tarea era cosas que nos gustaron, cosas que no nos gustaban, cosas que nos sacaban de onda. Algo para lo que creo que no daría un solo programa, un programa entero, que a mí me encanta, son los tenedores.
Los tenedores.
El tenedor.
¿Qué? Okay, ¿qué? Okay. Herramienta de Sapiens.
Sí.
Llegas a una cena y tienes tres tenedores, ¿y cuál es para cuál? Que uno para.
Ah, bueno, pues es que es fácil. Vas. Tu plato está en medio. Sí. Y vas de afuera para adentro. Uh-huh. Fácil. Sí, pero
hay tres tenedores.
El tenedor no lo hemos usado siempre, naturalmente. Uh-huh. Es un utensilio que es de mesa que se popularizó en Europa durante la edad, durante el Renacimiento. Uh-huh. Entonces, no llevamos tantos años usando tenedor. Norbert Elias, un sociólogo, analizó el uso de utensilios para comer ya hace varios años, especialmente el cuchillo y el tenedor como reflejos de las normas sociales y cómo iba evolucionando nuestra sociedad. Entonces, él se dio cuenta de que para la edad moderna, los humanos empezó a surgir entre nosotros una repulsión a tocar la carne, como directamente, uh-huh, que llevábamos como millones de años haciéndolo, ¿no?
Y que algunos todavía tenemos el cavernícola adentro y me gusta llegar y arrancar la pierna del pavo y morderla.
Así de que agarrar el...
Como las carnitas de aquí.
Hueso, con el tuétano, claro,
imagínate.
Pero no, se veía mal. Aunque habíamos llevado... Bueno, por el tiempo que habíamos usado mesas, había como un hueco en las mesas. Uh-huh. Entonces, lo que hacían era depositar la comida dentro del hueco que había en la mesa, uh-huh, y luego simplemente, solo como con un balde de agua, limpiarlo. Pero bueno, nos empezamos a poner sangrones y empezamos a usar estos instrumentos intermedios para comer. Elías argumenta que esta transición hacia el tenedor y otros utensilios fue parte de un movimiento civilizatorio, pero no fue hasta el siglo XIX que sí se empezó a hacer como... aparecer en casi todas las mesas del mundo occidental. Ya sabemos que en otras civilizaciones, pues no, en otras sociedades, pues usan palillos.
¿Y a ti te gusta entonces agarrar tenedor, comer sin tenedor, o no te gusta el tenedor? ¿Cómo está?
A mí me gusta...
¿La pizza? ¿Los tacos?
No, pues la manopla.
Eso es como...
No ensalada. Hay mejor instrumento. Digo, más...
Bueno, sino... en la ensalada quizás sí, porque no puedes agarrar los pedazos de lechuga, luego el jitomate, pues eso se vería... No solo se vería mal, sino quizás no sería así como...
Oye, pero, ¿qué? Si tienes una tortilla y le soplas al tuétano y lo tienes que poner
no,
ahí...
Ah, no, bueno, sí, claro, no, imagínate nada más. Bueno, pues no había pensado en eso del tenedor.
Muy buena, una herramienta de Sapiens. Como dices, en otros lugares usan otras cosas, palillos, tortillas, la tortilla sirve como
el nan.
Como utensilio. Ajá. Pero... Ahí va una mía, concatenándola con la del tenedor que dijo Maritza, algo que me gusta mucho de ser Sapiens y lo disfruto tanto, y venimos platicando de las medicinas, estos nuevos fármacos que suprimen el apetito y que son muy efectivas, yo no quiero. ¿Por qué? Porque algo que me gusta mucho de ser Sapiens es comer.
Y vaya que come ese hombre, claro. Hombre,
no, comes... un chingo, yo no sé dónde te cabe tanto.
Lo que la señorita quiso decir es que es una gran cantidad de comida en exceso que él deglute y lleva a su organismo al interior.
Comer me encanta, comer es bien rico. Y más que por subsistencia, por supuesto, porque los sapiens comemos ya también por gusto. Le hemos hecho toda una cultura.
Le estás dando un toque de gula a esto.
No, son, es mi, de los siete es mi favorito.
Sí.
Es una de las cosas que hemos resuelto los sapiens, que ya no tenemos que pasar el día entero buscando comida para subsistir, porque tenemos algunos aditamentos y hemos tenido ciertos éxitos que nos permiten comer a la hora que se nos antoje y tener guardado, en la mayoría de los casos, suficiente alimento para incluso combinarlos, para echarle cositas que sepan rico, ponerle hoy quiero dulce, y, pero también con salado. Los sapiens tenemos una alimentación muy variada. Es predominantemente omnívora, aunque algunos hemos preferido o vegetariano o carnívoro, pero podemos comer prácticamente todo, mientras no sean piedras o madera. A lo largo de la historia se han desarrollado técnicas culinarias que no solo satisfacen las necesidades nutricionales, sino que también involucran aspectos culturales y sociales, la comida, sentarse a comer, platicar. Hay que comer con gente, me dijo el otro día un amigo que me encontré en los mariscos.
Sí, sí.
Hay que comer con gente.
Comer solo no sabe.
Es verdad, es la comida. Comer no nomás es para subsistir, es también para compartir, para comunicar.
Y qué deprimente es no tener sobremesa. Ay, en sí. Alemania, que se van a comer, acabaste y te levantas y te vas. Y yo así, oye, pero ¿y el chisme, mijo?
No, sí, no sabe el postrecito si no te platican en qué anda la secretaria, en qué anda el señor del aseo y todo eso.
Bueno, y un bit de historia es que una cosa que hacemos los sapiens es cocinar nuestra comida. Es la cocción de los alimentos que nos ha permitido una mejor digestión, absorción y aprovechamiento de los mismos. Ya no tienes que pasar tanto tiempo masticándolos y ya no pasa tu estómago tanto tiempo digiriéndolos, entran mejor porque fueron cocidos, es más seguro, se mueren las bacterias, además de hacerlos más ricos, más sabrosos, fritos, asados, adobados, hambre, comer, se nota, que me encanta. Y se han ampliado también nuestras opciones dietéticas a muchas otras cosas que quizá no hubiéramos comido, como las leguminosas. En la naturaleza no se pueden comer si no las hubieran cocido. ¿Cómo cómete un frijol solo para que veas cómo te truenan las muelas?
Claro.
Pero cocinado.
Y ahora tenemos la comida todo el año, ¿no?
Tenemos además la capacidad de tener comida ya no solo en su
temporada.
La temporada. La podemos guardar, la podemos enviar. Entonces, pues sí, una de las cosas claves para nuestra evolución y éxito en la Tierra es cómo hemos tenido esta cultura y relación con la comida.
Bueno, pues qué interesante todo esto, porque de alguna forma nos llega a pensar de que eso nos hace diferentes de muchas otras especies, ¿no? Todos comemos, todos deglutimos, todos llevamos alimentos, nutrientes a nuestro organismo, pero en el caso de los sapiens, pues hemos llegado ya a estos niveles. Pues a mí una cosa que me gusta mucho, una cosa que siempre he disfrutado de los seres humanos, de los sapiens, es el humor. Quizá la gente ya se dio cuenta, ¿verdad? En este programa. Pero bueno, crear historias que provoquen la risa de los demás. Crear un personaje, crear una situación, describirla. Muchas veces no solamente para hacerte reír, sino también para llevarte a la reflexión. Te decía yo en el camino acá, Víctor, que yo pienso mucho en los personajes de Chaplin, como un vagabundo nos hacía llorar, nos hacía morirnos de la risa, nos hacía enojarnos, porque nos muestra Chaplin en muchos de sus personajes de manera cómica, de manera humorística, como un villano se puede aprovechar de los demás, un hombre adulto se puede aprovechar de un niño, de una mujer débil, como también se burlaba él de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial con sus personajes. Estaba pensando yo también en tiempos modernos, se burla del régimen alemán, el régimen nazi, pero también se burla del capitalismo, de las fábricas,
del sistema industrial,
de todo eso. Entonces, como a través del humor, y también pienso en los nuestros, ¿no? Pienso en Cantinflas, pienso en muchos de nuestros humoristas, pienso en Quino, en las figuras que hacía aquí, ¿no? En la caricatura, pienso en Peter Sells, el actor, pienso en Marcel Marceau, que sin decirnos una sola palabra también, con algunos movimientos, con algunas situaciones, nos hacía reír, ¿no? Imitaba que pisaba una cáscara de plátano, que caía y se golpeaba. Ya estábamos muertos de la risa sin entender qué había pasado, pero nos transmitía ideas. Entonces, para mí el humor es una de las cosas que más me llenan, que más me gustan, que más me hacen disfrutar y estar en este mundo.
Sí, estoy de acuerdísimo contigo. El humor es una manera tan rica, tan llenadora de provocar risa, pero también de invitar a la reflexión.
Claro,
por ejemplo,
claro.
¿Qué mejor vehículo para transmitir ideas que algo que abre tu sonrisa, que te llena la cabeza de endorfinas y que te pones presto a escucharlas?
Sí.
Invitar a la reflexión a través de la risa es una de las mejores claves, y no es casualidad que muchos grandes pensadores han sido buenos humoristas y que muchos sí. comediantes son personas brillantes.
Gracias, qué detalle de tu parte. Hablando de humor, ¿no? No, la verdad es que no esperaba menos de ti.
Aquí a mí me gusta mucho Conan O'Brien como comediante, uh-huh. ya me salió lo gringa, pero da la casualidad de que es historiador como yo.
Pobrecito, pues no todo el mundo es perfecto. No, lo aguantamos, lo soportamos, lo toleramos.
Ya dijiste, Peter Sellers, digamos rápidamente algunos de los favoritos entre los comediantes norteamericanos que hacen stand-up, casi siempre político, casi siempre de izquierda o liberal, porque pues así han caído, pero de los mis favoritos en primerísimo lugar de todos los tiempos, George Carlin. Lo mejor de lo mejor, uh-huh. el rey Carlin. Sí, sí. Seguido, ya murió, pero ahí están y búsquenlo. En décadas duró haciendo comedia y buenísima, y tiene libros, buenos libros. De hecho, ahí tengo uno abierto que se llama Brain Droppings, que habla, sí, sí. habla de todas las capacidades del humor. Pero de ahí para, o sea, después de George Carlin, de los vivos ahorita actuales que están, me parece que Bill Maher y John Edwards, esos sí. dos son geniales. Escuchar un monólogo de ellos.
Pero Bill Maher antes me gustaba, pero ya después se puso muy terco.
Sí, sí, y es antivacunas. Pero,
ay, no, y, cancelado.
Y
los ingleses, a mí todos los ingleses.
No, los ingleses. Venimos hablando de Monty Python.
De Monty Python.
Todos los integrantes de Monty Python, qué finura.
Sí, así es.
En español, algo parecido a Monty Python, Les Luthiers.
Les Luthiers, los argentinos también, sí, sí, que sí. hicieron muchas cosas. Un humor inteligente, un humor agudo, un humor profundo. Cosas profundas que te hacían reír, que realmente a través de la risa te llevan a la reflexión.
Oye, pero déjame, para seguir, darle un giro de 180 grados a la plática, para traer algo de horror. Uh-huh. Algo que Venga. De los Sapiens me dio miedo cuando lo leí. Resulta que a inicios del siglo XX, después de que Marie Curie descubriera el radio, el elemento
químico de la radio,
químico,
sí, sí.
Empezaron a usarlo como producto de belleza, uh-huh. tanto para hombres como para mujeres.
Sí, ¿lo incluyen en cosméticos o cómo está?
En cosméticos. Haz de cuenta que Marie y Pierre Curie descubren el radio en 1898, ¿no? Entonces, al inicio dicen, wow, tiene propiedades luminosas, y lo empiezan a incorporar a diversos productos cosméticos como cremas, polvos, lápices, labiales, que dicen, vas a tener un brillo saludable. Híjole. Como si ahorita te dijeran, no sé qué cosas les meten a las cremas. Entonces, también se lo pusieron a otros productos estéticos, como a los relojes para los hombres, uh-huh. o a como ciertos productos, creo que en pastillas, uh-huh. para favorecer el desarrollo sexual, el ¿cómo se dice?
¿Apetito?
Sí, el apetito función. Sexual de los hombres, la función sí, sí. sexual. Y pues ahí estaban todos tomándose las pastillas de radio y poniéndose el radio. Y uno de los casos más famosos fue el de unas chicas que trabajaban en una fábrica de relojes. Entonces, uh-huh. lo que hacían era, metían la brocha con cerdas al radio, uh-huh. pintaban los números de los relojes y llevaban la pintura a sus labios para
humedecer y poder sí. seguir usando.
Y también porque sabían que, como en la cultura popular se estaba diciendo, que el radio iba a beneficiar
la belleza.
Entonces, lo que es no saber, nuestro desconocimiento del radio llevó a que murieran un montón de personas,
sí, sí.
porque no sabíamos lo que había descubierto lo oscurito de día. Claro que luego empezó a haber un montón de gente
enferma,
que tú nos dirás, Víctor, ¿qué te pasa cuando estás expuesto al radio?
Le llaman intoxicación por radiación, uh-huh. que básicamente lo que pasa es que tu cuerpo empieza a descomponerse porque la radiactividad venga de donde venga, uh-huh. en este caso es del elemento radio, pero después uh-huh. muchos elementos artificiales son más radiactivos aún, como el uranio, el plutonio, los que usan para las bombas atómicas. Lo que sucede es que están aventando protones, uh-huh. o bueno, diferentes partículas, uh-huh. entre ellas protones, pero esas son las más dañinas para nosotros, que pasan por tus células y rompen pedacitos y sobre todo rompen la capacidad de la célula de reproducirse. Entonces uh-huh. tu cuerpo ya no puede hacer nuevas células. Uh-huh. ¿Qué pasa con eso? Las células que te componen hoy, que son uh-huh. billones, o sea, millones de millones, uh-huh. no son las que van a estar aquí por siempre. Casi todas son nuevas. Son
ya
nuevas.
No tengo ninguna célula del día en que nací.
Más que las neuronas, pero de ahí en más todas se renovaron por lo
cual. Que son poquitas, pero están todavía ahí.
Han durado.
Las tuyas,
hay que agradecer a Dios que todavía están ahí.
Traqueteadas, pero ahí están. Pero la mayoría de las células de tu cuerpo, de la lengua, sí, de la pierna, de los músculos, todas tienen cuando mucho 7 años de edad. ¿Por qué? Porque se tienen que estar renovando. Sí.
Pero bueno, el cuerpo se descompone a partir
entonces, de... Entonces, lo que pasa es que las células que se tenían que renovar ya no se pudieron renovar, entonces empiezan a faltar células en todo el cuerpo. Empieza el cuerpo en 2 o 3 semanas que no pudo regenerar. La regeneración celular es tan vital que en 3 semanas, si no funciona, te empiezas a deshacer, te empiezas a morir.
Oye, pues entonces yo tengo algo porque... También me estoy descomponiendo porque ya no voy a comer gorditas, tacos, tostadas.
Descompuesto
está. Estoy medio descompuesto, pues obvio.
y este tema ya lo platicamos de manera tangencial con ahora que tengo que traes el tardígrado que nos mandaron acá a nuestros amigos Sam y Cristian, de los que se encargan de la red.
Le mandamos un saludo a Sam, gracias.
Un saludo a Sam y un saludo a Cristian que están. Qué bonitos los pines que nos mandaron, pero ya lo platicamos. Esto de la radiactividad que te envenena, te daña, es la razón por la cual en este momento no vamos a ir todavía al planeta Marte, porque vehículo ya hay.
Pero la cantidad de radiación cósmica.
Porque fuera de la atmósfera de la Tierra hay radiación. O sea, si no estás protegido por la atmósfera, que es un manto protector, más la ionosfera y la magnetosfera y todo eso, que estamos aquí adentro en una burbujita, pero maravillosa. Los círculos de Van Allen. Maravillosa la burbujita donde vivimos. Pero allá afuera, el clima es un bombardeo constante de rayos cósmicos que vienen de todas direcciones, de partículas. De hecho, aquí mismo pasan partículas, pero no dañinas. Allá afuera sí. Entonces, nomás en la ida de aquí a Marte, llegarías intoxicado de radiación.
A mí no me ames, por favor.
Llegaríamos intoxicados de radiación, como le pasó a las personas que chupaban la brocha mientras pintaban los relojes.
Y a los Ibakusha, que fueron los que les cayó la radiación de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, ¿no?
Sí, sí, claro, porque los que no murieron de la explosión, que fueron muchos los que sí, pero los que no murieron de la explosión murieron después por el radioactive fallout, que le llaman, que es quedaron partículas que fueron polvo radioactivo contaminado que fue cayendo y pues lo respiras, está en el suelo, está en todos lados, entonces todavía sigue siendo venenoso, por llamarle de una manera, porque lo que provoca es una intoxicación radioactiva.
Ay, qué horror. Bueno,
pues ahí lo tenemos.
Una de terror sacaste,
man. Pues ahora vamos a los pasillos de Cualtos, vamos a regresar a los pasillos de Cualtos para ver otras las cosas que le gustan mucho a Víctor.
El beneficio neurológico y anímico de estar entre lo verde. Para nosotros, los sapiens, caminar entre lo verde, incluso nomás estar cerca de lo verde, reduce el cortisol, que es lo que llamamos la hormona del estrés, promueve el bienestar general, resulta en un mejor rendimiento cognitivo, estabilidad emocional, te relajas, te calmas, aumenta la creatividad, aumenta incluso tu capacidad de poner atención. Y es que el síndrome por déficit de naturaleza que acuñó Richard Roof, autor de The Last Child in the Woods, que habla de las consecuencias negativas de estar desconectado de lo verde. No es exactamente un trastorno médico formal, pero destaca y revela mucho esta necesidad y beneficio de estar entre lo verde, y que en la vida urbana muchas veces se nos olvida, no lo vemos, tenemos paredes cercanas, no tenemos horizontes y no tenemos contacto con lo verde.
¡Saca para andar iguales!
Pues muy bien, y hay mucho verde por aquí. Mucho sí. Verde por los pasillos del Cualtos, mucho se respetaron las plantas, la
creo que no tiraron ni un árbol, ¿no?
El entorno.
Se respetó el entorno natural y las rocas, el musgo que se da.
Ni un árbol, ya lo pensé, suena exagerado, pero respetaron los arbolitos que estaban.
Ok, sí, en su mayoría, donde hay un edificio.
Oye,
a lo mejor
fauna y la flora, o sea, tú vas caminando por aquí, te encuentras cactus, te encuentras nopales, te encuentras una serie de rocas en donde a la hora del sol más fuerte, 12:30, una, se reúnen todas las lagartijas, algunos reptiles para tomar, ¿no? Te acercas hacia la zona de abajo y bueno, hay mucha agua y esto encontramos también muchas aves, es decir, es un lugar muy apegado a la naturaleza, y la verdad es que dar clases aquí, estudiar aquí, desarrollarte aquí es otra cosa, es otro boleto.
Y bueno, y estás en contacto con algo pues natural todo el tiempo, lo que decíamos que es bueno andar entre lo verde, pues aquí entre una clase y otra se van por el pasillo, este pasillo que aunque esté lloviendo puedes pasar de un lado a otro de todo.
Que no es lo mismo que fumárselo, eso ya es otro boleto.
Eso ya es otro, y también tuvimos un episodio sobre el tema en específico. A ver, regresando también a raíces, cosas que nos gustan de ser sapiens o cosas que nos parecen interesantes, hitos fundamentales en la historia de nuestra especie, y ya lo tomamos en un episodio, para mí, yo pondría sobre la mesa para platicarlo tantito, dominio del fuego. Eso es algo que...
La gran energía.
La primera gran tecnología. El uso del fuego es un aspecto definitivo para la historia de los sapiens.
El que lo tenía, tenía el poder.
De hecho, no lo dominaron los sapiens, lo dominaron incluso antes. Los ancestros de los sapiens, los Homo erectus, que fue un millón de años antes, ya nosotros los Homo sapiens tenemos entre 200.000 y 300.000 años de ser una especie característica específica con este tamaño de cerebrote que tenemos aquí enfrente, pero los anteriores, que duraron 2 millones de años, que no estaban así exactamente, ya dominaban el fuego también. Entonces es una herencia que traemos.
Hasta que un día explicaste eso en un programa, entendí por qué en la escuela me decían el cerebrito, porque lo tenía yo así de chiquito.
¿Ah? Oye, bueno, ya hemos hablado en Cosas de Sapiens sobre el piroceno, ¿o no? Recuérdame.
No, me parece que en un episodio hablamos del antropoceno. Ajá. Y que es un tema que...
Bueno,
que,
sí,
que
un día intentaste interesa. Empezar a hablar del piroceno, pero nos quedamos dormidos, entonces ya no sé.
Pues ahora ahí te va, para que se te quite. Un historiador del ambiente llamado Stephen Pine dice que ¿cuál antropoceno? Que nada. Que en la época en que estamos es el piroceno. ¿Por qué piroceno? Porque los humanos, lo que caracteriza nuestro... Según él, lo que caracteriza nuestro periodo en la Tierra es que estamos quemando cosas. Entonces, primero empezamos a quemar como en cosas pequeñas, ¿no? En pequeñas fogatas, madera. A continuación empezamos a quemar, por ejemplo, cuando quemaban la hierba. Pero después empezamos a quemar fósiles.
Combustibles fósiles.
Combustibles fósiles. Entonces se dice como, ¿qué más vamos a quemar? Estamos cocinándonos dentro de nuestra propia atmósfera, ¿no? Así que como que dominamos el fuego, pero también lo estamos llevando a unos límites que podrían hacernos daño.
A ver, para todos los amigos que nos están viendo, están escuchando, yo sí quiero pintar mi raya con estos dos, ¿no? Porque a él le gusta lo verde y a él le gusta quemar. Entonces, imagínense, a mí me gusta hacer deporte, me gusta ser una persona más centrada, más tranquila, platicar de cosas de ciencia. O sea, sí me gustaría pintar mi raya.
No me gusta quemar, al contrario, quiero que no quemen.
Quieres que no quemen.
Sí, esta visión del piroceno me parece interesante que hace Pine. Y que tiene que ver mucho con el hecho de que, bueno, para empezar, de los planetas conocidos cercanos en nuestro barrio, en el sistema solar, es el único donde hay fuego. Porque para que haya fuego tiene que haber una atmósfera comburente, con alto contenido de oxígeno. Pudiera haber otras mezclas, pero esta tiene un alto contenido de oxígeno, 21% de oxígeno en promedio, suficiente como para que se pueda dar el fuego. Pero está también dentro de una temperatura que permite que la materia orgánica crezca, acumule carbón y luego se seque. Y está a una temperatura tal que un chispazo permite que se dé el fuego bajo control. No es lo mismo un planeta de lava en el que todo está quemado. Aquí lo puedes controlar. Y eso es algo que aprovecharon nuestros ancestros. Es algo que aprovechamos los sapiens. El control del fuego nos hizo figurar dentro de los animalitos de la creación como uno que adquirió un nuevo poder. O sea, normalmente no seríamos los sapiens. La cadena alimenticia, el pináculo, nos comían los lobos, se nos ganó un chimpancé.
No, y pero el fuego nos reconfiguró el sistema digestivo, ¿no?
Muchas cosas. Una, nos proporcionó calor cuando había frío, iluminación cuando había oscuridad, protección, tanto del frío, pero también de los depredadores. Claro, y esto es algo bien importante porque los lobos,
una fogata y no se acercan.
No han aprendido a usarlo y no han dejado de tenerle miedo. Y así nosotros lo controlamos. Así que vaya todos. Con eso nos hicimos, por lo menos en nuestros entornos, los que tenían una capacidad de protegerse, de cocinar, de atacar. Y ya con que tengas una fogata ya no se te vuelvas a acercar un depredador. Un depredador que normalmente te hubiera cazado, ya no pudo contra nosotros. Pero también, bueno, permitió la cocción de los alimentos, lo que permitió mejor digestión, absorción de nutrientes. Al parecer fue importantísimo para que nuestra nutrición permitiera desarrollar cerebros más grandes. O sea, el hecho de que comemos mejor y comemos cosas que se cuecen nos dio mejores nutrimentos. Y con eso pudimos desarrollar cerebros más grandes. El hecho de que el fuego nos junta alrededor de él. Pues antes no había internet, no había televisión, no había... Se platicaba alrededor del fuego. No había redes sociales. La red social era el fuego. Al fuego, al centro, y aquí comemos. Entonces eso también nos dio cohesión social, que fue tan importante para que nuestra especie pudiera poco a poco pasar de ser una tribu de 100, hacerse amigos con otras tribus de 100 y empezar a hacer cohesión entre nosotros, lo que no hicieron nuestros primos los neandertales. Uh-huh. ¿No se ponían de acuerdo? Nosotros sí, nos hicimos compas con todos los de al lado. Entonces, eso tiene mucho que ver con el fuego y con la comida, con el alimento que hemos dicho. Y pues bueno, el dominio del fuego es, sin duda, materializado en los mitos como el de Prometeo, nuestra primera gran tecnología, la primera gran tecnología de los sapiens. Y Vaclav Smil, un autor que me gusta mucho, dice: las especies se miden por la capacidad que tengan de aprovechar y usar energía. El fuego fue el primero, después vino el carbón mineral, los combustibles fósiles, pero al final de cuentas la combustión interna con la que le empujas un pedal y llegas hasta el otro lado, también tiene que ver con el fuego. Entonces es otra manera de dominio del fuego.
Oye, hablando de quemar combustibles fósiles, un fenómeno de los sapiens que me interesa a mí es el negacionismo climático. Me puse a leer un poquito y vi como que, bueno, el negacionismo, como la palabra, tuvo un éxito, bueno, un auge grande después del Holocausto, ¿no? Como los que negaban el Holocausto. Sí. Entonces, esos están cancelados en este programa.
Por ejemplo, cuando llegas a la casa y te dicen, ¿dónde andabas? Con mis amigos. Pero te fuiste con fulanita. No. Eso es, también forma parte
del negacionismo.
Eso es negacionismo.
Pero el negacionismo climático, que a mí me saca de onda, ustedes me dirán de qué lado están, se refiere a la resistencia o el rechazo a aceptar el consenso científico sobre el cambio climático antropogénico. Lo que ya decíamos, nos estamos como quemando en nuestra propia sartén planeta. Ahora, desde los años 1970, ya las investigaciones científicas nos estaban alertando sobre el cambio, sobre el calentamiento del planeta. Desde los 50 ya empezamos a ver cómo van subiendo los picos de temperaturas globales, ¿no? Sin embargo, a pesar de que las compañías petroleras y otras industrias reconocían la evidencia científica, o algunas de plano la negaban, había como ahí discordia, sí se comenzaron a organizar campañas para desacreditar la ciencia del clima, sobre todo de parte de estas grandes petroleras, ¿no? Sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Que el negacionismo contradice las abrumadoras evidencias científicas sobre el calentamiento global y ahora es un tema de debate político como que está, o sea, no hay día que no salgan las noticias, ¿no? Claro. Y ahora no quiero echarnos la sal, pero que vienen las elecciones de Estados Unidos, uh-huh, y que no vaya siendo que vuelva a ganar Donald Trump, porque acuérdense que él se salió de los acuerdos de París, uh-huh, que eran los que,
claro,
bueno, un país se suscribe a las acciones climáticas, o bueno, para desacelerar el cambio climático, y él es como, no me importa.
Bueno, y dentro de esto entran también los que dicen que la Tierra no era redonda y también los que dicen que las vacunas no.
Sí, los antinucleares y los antinucleares.
También son negacionistas.
¿Qué frase más reveladora de alguien que se dice, porque no estoy seguro si lo es o no lo es, los políticos no saben si lo dicen nomás porque conviene, pero que se dice negacionista del cambio climático, que la de Donald Trump, que dice que es un cuento chino? Uh-huh. Porque a lo mejor los chinos son sus acreedores, ¿no? ¿Quién sabe? Pero aquí una clave bien importante, y qué bueno que traes este tema, Marisa, creo que es la diferencia entre escepticismo y negacionismo. Uh-huh. Ser escéptico significa poner en duda hasta que haya evidencia que me convenza. Uh-huh. Y ser negacionista es decir no porque no, aunque haya evidencia que lo indique.
Que haya pruebas o que haya elementos.
Ser negacionista es no porque no me conviene, no porque no me gusta, no porque no encaja con mi punto de vista o con mi negocio. Porque estos que menciono, Maritza, que son las corporaciones petroleras, empezaron a meter la duda. El negacionismo tiene más que nada como al centro una duda tramposa de que no conviene que se sepa lo que ya sabemos. Uh-huh, uh-huh. Acuérdate que está el libro y el documental que se llama...
Buenísimo. Bueno,
pero ahorita regresa. Mercaderes de la Duda.
Okay.
Mercaderes de la Duda es una investigación periodística que terminó en un libro y en una película que habla de cómo las personas que ya sabían, las empresas tabacaleras ya sabían que el tabaco, la adicción a fumar cigarrillo constantemente provoca cáncer. Entonces dijeron, ya sabemos, antes de que nos vengan los impuestos, vamos a hacer todo lo posible por retrasar nuevas leyes, metiendo duda de que no es cierto, empezándole a pagar a actores para que salgan fumando, tratando de darle para el otro lado. El negacionismo de cambio climático tiene mucho de eso.
No me es suena que... a las campañas de los lecheros en Estados Unidos, cuando salían los anuncios estos de Got Milk, que decían que no, que les hace un montón de... es benéfico para los niños, y ahí nos tenían tragando leche como locos. Y en realidad era una onda de... una alianza con los productores de leche. Así que... Bueno.
Muchas veces los mensajes son porque conviene, ¿no? Porque sean
sí, porque afectan o benefician algún mercado.
Por eso también es un concepto interesante, importante conocer lo que le llaman consenso científico. No significa que la ciencia te va a decir sí o no y hay que obedecerle, ¿no?
Claro.
No, la ciencia, finalmente, en su expresión, por lo menos para mí la que más verdadera es, la ciencia es un método para poner a prueba nuestras ideas, nuestras hipótesis contra la realidad. Haces un experimento, lo sacas, dices cómo lo hiciste y que lo prueben los demás. 97 a 98% de los científicos especializados en la climatología están de acuerdo con que existe un cambio climático antropogénico provocado por nosotros, porque cada año producimos más CO2 que 50 veces más que todos los volcanes juntos, incluyendo los subacuáticos que están en el mar. 50 veces más que los volcanes, que era lo que más producía antes de que la llegada de nuestra civilización. 97% es lo más cercano que vas a llegar a 100. Nunca vas a estar en 100. Consenso significa la mayoría, abrumadora mayoría, están de ese lado. Los otros, pues probablemente, en algunos casos son escépticos de la manera de enfrentarlo y de la velocidad a la que se ha dado. Ni siquiera dicen que no. Y hay algunos que dicen que no, que siempre lo sabrá. Consenso hay, 97% de un lado, pero hay muchos que no les... conviene, porque business as usual, no platicamos ya en un episodio que, si lo quieres buscar, se llama Petroleros Climáticos, en el que las empresas petroleras se apoderaron hasta de las COP, ya se apoderaron hasta de las juntas en donde hablamos de cómo vamos a dejar el petróleo, y el que la dirige es un petrolero que estuvo haciendo negocios tras bambalinas. Así que, bueno, hay muchos de esos. Buena idea de meter una de las que... retos que tenemos, de los que nos tenemos que enfrentar, y que empezó por quemar fuego, o sea, por dominar el fuego.
Nada sí, más porque que ya ustedes nos están muy...
muy optimistas, ¿verdad?
Muy optimistas. Yo optimistas. Vengo a inyectar...
Sí, sí, a hacer ruido, como siempre.
Vamos otra vez a los pasillos de Cualtos, y a mí que me gusta.
Crear historias a partir de la imaginación para inventar un personaje, una situación, un ambiente, me parece una de las más grandes bendiciones que los sapiens podemos tener. Estoy pensando ahora en Julio Verne, en William Shakespeare, en Dostoyevsky, ¿por qué no? En Paz, en Fuentes, en tantos y tantos escritores que a través de la imaginación nos han llevado a mundos, a lugares y a interiorizar en tantos personajes, en tantas historias que desde nuestra infancia nos han acompañado. Imaginar, escribir y poder compartir las historias me parece maravilloso.
Ah, muy buena, Sergio. Esta tiene que ver con nuestra capacidad creativa, con las...
Que la encadenaría yo con otra, que es la capacidad que tenemos los sapiens de crear belleza a través del arte, ¿no? A través de la pintura, a través del dibujo, a través de una escultura, a través de una pieza musical, a través de una ópera, de una voz. ¿Cuántas cosas podemos disfrutar a partir de una creación artística? Nos hace la vida más llevadera. En un mundo como el que estamos viviendo ahorita, a veces ver una buena película, una buena actuación, escuchar una buena canción.
Yo estoy leyendo un libro que me tiene fascinada, que platícanos. Es de un autor... argentino, no, chileno, que se llama Benjamín Labatut, uh-huh. Y se llama Maniac, no se llama en español maníaco, Maniac, uh-huh. Y es sobre científicos que se apasionaron tanto por su tema de investigación, uh-huh, que se volvieron locos. Entonces, a mí, en productos artísticos, eso a mí ahorita me tiene, estoy así embelesada con
Benjamín. La literatura, ¿no? La sí. Capacidad de alguien de crear un personaje, estoy pensando en Frankenstein, estoy pensando en Don
Quijote. De usar las palabras.
En Don Quijote de la Mancha. ¿Cuántos personajes hemos conocido a través de la literatura que realmente nos han impactado, que nos han influido? Pues eran nuestros influencers de nosotros, ¿no? Los personajes que el Corsario Negro, lo que creó Julio Verne, lo que creó Dostoyevsky, lo que creó Shakespeare, lo que han creado tantos a través de la historia, o una pintura, cuando realmente te paras enfrente del Guernica en España y dices, ¿y qué hay aquí? Y empiezas un poco a entender la Guerra Civil Española y las condiciones que vivieron, pero cómo a través del arte nos hacen sentir tantas emociones.
Sí, esa yo la concatenaría con leer y escribir, que es otra de las cosas que nos gusten de ser sapiens, y aunque ya lo platicabas, crear historias, en este caso específicamente las que se escriben, las que terminan en un libro y que puede después ese libro ser copiado y llevado a otros lugares.
Sí, porque si le preguntas a un estudiante de licenciatura te va a decir, no quiero leer ni escribir más, estoy podrida.
Pero hay momentos en el que es gracias a la lectura que se preservaron cosas que se escribieron hace miles de años y que se pueden ser relevantes hoy. Claro. Estaba leyendo yo algo de que escribió alguien hace 2300 años y me sirvió leerlo en ese momento y no se hubiera preservado. De hecho, es una de las pocas cosas que se preservaron de Séneca, el filósofo estoico, que era español, pero bueno, era filósofo en la era romana, del que no quedó nada. Que ya me imagino las disertaciones que ha de haber tenido, los libros que él habrá publicado, pero como fue casi fue el emperador y luego el otro emperador al que él educó y terminó siendo Nerón, lo quiso matar, entonces se prohibieron sus libros, se destruyeron todos y solamente quedaron las cartas que le escribió un amigo, pero parece ser que lo hizo transposamente porque sabía que ese amigo era persona de recursos, una familia de recursos, y que por el puro hecho de que Séneca le escribía cartas a él y lo incluyera en las cartas, sabía que él así iba a pasar a la historia y las cuidó y las difundió y las reprodujo. Y es lo único que nos queda de Séneca. Entonces, leer y escribir transmite. La lectura y la escritura son habilidades que permiten desarrollar y transmitir ideas para la historia humana que pueden trascender fronteras y siglos, que pueden ayudarnos a saber cómo se vivía antes, que pueden ayudarnos a saber qué cosas hemos hecho que podríamos seguir aprovechando hoy, cuáles caminos no deberíamos de volver a caminar, porque tan imperfectos que somos, solo así aprendemos. Echando para él se aprende, pero si nadie lleva la cuenta, pues entonces, ¿cómo sabemos lo que hemos aprendido? Nos ha permitido leer, escribir, transmitir ideas, sentimientos, conceptos y sueños que trascienden todas las fronteras y permanecen tras los siglos.
Si Sagan hubiera aprendido a escribir y a leer, tendríamos todo su conocimiento, todas sus aventuras, todas sus explicaciones. Increíble todo esto que acabas de decir. Y me hiciste pensar en El nombre de la rosa de Humberto Eco, esta película que se lleva al cine con Sean Connery. Hay un monje que envenena las puntas de las hojas del libro de la risa porque no quiere que los demás conozcan el humor. Porque dice, quienes aprenden a reír le pierden el respeto a Dios, dice él. Y envenena todas las puntas de las hojas de ese libro para que nadie lo lea. Es interesantísimo.
Gacha persona.
Claro que sí. Pero hay que ver la película, ¿no? Esta película del 86 de Sean Connery.
Otra, Marisa.
Otra. Una feliz, para que vean.
No, otra tengo... Maritza, que se llevan esta y traen a una nueva.
No. Okay.
Muy bien, platícanos.
Quiéreme. Otra. A ver, para que no digan que no, una feliz, el columpio. Hablando de los romanos. No,
padrísimo.
Hablando de los romanos. Los romanos le llamaban al juego oscillum y lo disfrutaban a manera de conocimiento. Y pensando en lo que nos decías del arte, hay una de las obras más emblemáticas de los columpios, la hizo Jean-Honoré Fragonard. Se llama Los felices azares del columpio, que captura la frivolidad y el desenfreno de la aristocracia francesa en el siglo XVIII. Es una chava joven como en un bosque, justo hablando de estar en lo verde, columpiándose en un columpio así súper, súper alto. Distintas culturas han tenido versiones cambiantes del columpio. Nosotros tenemos la hamaca, ¿no?
Sí.
Imagínate ahorita estar en una hamaca, leyendo un librito, con una chela.
Sí.
Pero... en India tienen uno que se llama Onyal, por ejemplo. Entonces, yo tengo un lugar especial para los columpios en mi corazoncito. Ahora que fui a Portugal, en Nazaré, donde están las olas más grandes del mundo, para surfear, hay un mirador con un columpio súper chido, en que caben dos personas.
Entonces te estás columpiando y estás viendo las olas.
Bueno, no literal a las olas, pero, no a dónde van a reventar las olas, pero sí.
Lo puedes observar.
De ahí lo puedes ver. Entonces, literal, si tú te sueltas, pues te das en tu frente.
Cada quien sabe la velocidad a la que se columpia.
Sí, ¿no? Pero me trae buenas memorias los columpios. De no tener miedo, ¿no? De estarte oscilando hasta que ya no pudieras más, que el columpio diera la vuelta.
Primero le bajó poquito temor. Yo me acuerdo cuando subí a mi sobrino al columpio, era muy pequeño y lo llevé al parque y pues yo para que se animara ya lo aventaba poquito y me volteé y me dice, no, me da miedo. Le dije, no es miedo, es emoción. Y ya se animó a aguantar, claro, a que la aventara. Claro, es importante. Y después la dominó, le eso, gustó eso me y me
pasó
pidió
con,
más.
Me pasó con el parachute que me subí, le dije a mi hijo, súbete. Me dijo, no, no me da miedo. Hijo, súbete para que lo conozcas. Ajá. Y una vez que lo conoció ya, la verdad es que es una sensación de paz cuando estás ahí arriba, ver a la altura la ciudad.
Hay que animarse.
El viento, hay que animarse a hacer estas cosas.
Y hay
cosas.
Que animarnos entre sí.
Claro.
Yo también a mi hijo le decía, mira, si te reto que lo hagas, aguántese y hágalo, mijo, porque por algo es que te estoy diciendo.
Pues a aquellos que les interese la historia del columpio, justo hay un libro, creo que salió el año pasado, de Javier Moscoso, en español. 2021. Así que para que no crean que es puro rollo, hay una historia del columpio.
Oigan, vamos a hacer ya nomás entonces un último, porque también ya estamos llegando al tiempo límite que nos dejan publicar en este programa. No, no dejan publicar noticias, pero es lo que el envoltorio que tenemos comúnmente. Vamos a aventarles una última ronda más.
Híjole, pues me la habías ganado un poquito hace rato, pero yo creo que cocinar. ¿Ah? Cocinar, crear un platillo, encontrar sabores. Eso de que el ajo, que la sal, que la pimienta, que las cosas dulces, ¿no? Que las cosas agridulces, el darle vida a nuevos sabores, el experimentar con nuevos sabores. Tuvimos la experiencia hace unos días de estar en una reunión donde nos dieron una ensalada que pues traía su lechuga, traía una así, pero tenía chispas de chocolate. Sí. Y cuando la pusieron en la mesa dijimos, ¿a qué vas a ver esto?
¿Qué?
¿A qué vas a ver esto? Y bueno, nuestra sorpresa fue muy grata porque la verdad es que hubo, como dicen por ahí los especialistas, un maridaje. Sabía muy rico, la verdad, sabía muy bien, pero hay cosas que no te imaginas, ¿no? Pero bueno, de la cocina hay una larga historia, pero eso, el crear nuevos sabores, el aventurarte a crear nuevos sabores con una serie de elementos que tienes ahí, cocinar ha sido, bueno, lo que tú decías hace rato, lo de la cocción, cuánto le dio a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, como nos dices, una vez que pudimos agarrar una pierna de pollo que estuvo pasada por el fuego a comértelo crudo, ¿no?
Sí, entonces, sí, todo sí, eso sí. Es muy importante. Oye, y aparte ya regionalmente se encuentran otros sabores, la riqueza regional.
La comida asiática, la comida europea, la comida americana.
Eso significa que vayas a donde vayas vas a encontrar nuevos sabores. Claro. En cada lugar hay gente que se ha esmerado para lograr eso que dices, dar esos contrastes, encontrar esos contrapuntos entre el picoso y salado, pero poquito de limonudo, que sería ácido, y de repente al final algo dulce, y a donde vayas, vas a encontrar nuevos. Claro. No se van a acabar los sabores. Siempre va a haber una nueva.
Cocinar sería platillo. Para mí una de las cosas más grandiosas que le puede haber pasado al Sapiens.
Es una maravilla que entre más viajes siempre vas. Siempre habrá un nuevo platillo. No te los acabas.
Claro.
Yo voy a meter una que tiene que ver con viajar, porque es una de las que caracterizan la temática de nuestro podcast. Nuestra actitud exploradora. La actitud exploradora de los Sapiens, una raza exploradora que somos. Chango curioso que aprendió a hablar, a hacer herramientas, a experimentar y compartir lo aprendido, a explorar su entorno, por muy inhóspito que pareciera esta actitud, empuje y disposición por conocer lo desconocido. Y es que si no, nos habíamos quedado en las cuevas o en los árboles o quién sabe dónde, allá nomás en la sabana africana cuando éramos nomás como menos de 1,000. Lo mismo que nos ha sacado de nuestras cuevas para soñar en conocer otros mundos y lo que nos llevará de las cavernas a las estrellas, según lo que decimos en este podcast. Esa actitud exploradora ha hecho que seamos la única especie de este planeta, que quizá es el único planeta habitado de la galaxia, quizá de más que la galaxia, la única especie que ha salido de la atmósfera. Bueno, ya nos llevamos de raid a los tardígrados.
Ya sabemos, ya fueron tardígrados.
Sí. Y también perritos y chimpancés y plantas.
¿Pero por qué changos se lo marcas tanto cuando se lo estás diciendo?
No, me apuntó.
Me apuntó.
Sí, yo así como que, bueno.
Sí, pero somos los únicos que hemos salido de la atmósfera terrestre y parece ser que tenemos la capacidad de llegar a ser transplanetarios si es que vencemos los aturones, tanto, bueno, para empezar, el cambio climático, de que no nos acabemos el entorno del mundo que tenemos, ¿para qué vamos a ir a buscar a otros si no podemos dejar en regla el que tenemos aquí? No nos lo podemos nomás acabar, y ese es quizá el máximo reto. La crisis climática a la que nos enfrentamos, que es una crisis global y que requiere de la participación de todos, pero si pasamos ese atorón, si pasamos ese bache y si logramos detener también las guerras, sin duda podemos llegar a ser una especie transplanetaria, porque eso viene en nuestros genes, ¿no? Somos una raza exploradora, y si no, pregúntenle a todos los que tienen parientes que vienen de otro lado, porque a final de cuentas todos venimos de otro lado. Todos somos
migrantes.
descendientes de una raza migrante africana que recorrió el mundo.
Chino. Bueno, pues ahí está y le dejamos.
Espera, me faltan el mío.
¿Para cerrar?
¿Quieres cerrar?
Un favorito, un favorito.
Bien.
A ver, sin preguntas. Ajá. Nomás lo voy a decir. Y ya, sin preguntas y sin explicaciones.
No, bueno.
El amor.
Chalala. Preguntas, explicaciones ni ejemplos.
A ver, bueno, explicación sí. Explicación científica. Me encanta la dopamina y la oxitocina que uno siente.
¿Y serotonina?
Y la serotonina.
¿Endorfinas en general?
¿Cuál pastilla antidepresiva ni qué nada? Estar enamorado es la principal fuente de emoción, de felicidad, pero también de tristeza.
Bueno.
¿Qué ibas a decir?
No, me dejaste pensando.
Entonces, me parece una cosa compleja, contradictoria. Tantas personas la han querido explicar, retratar. Y sentirla es de otro mundo.
Así es. Yo la pagaría entonces con el romance, ¿no? Esa capacidad que tenemos de crear un momento para compartir con la pareja, para crear ambientes, ¿no? Porque, bueno, hay un romance natural, pero también un romance que construyes junto con tu pareja o lo puedes construir tú para ir caminando juntos. Pero eso, crear esos momentos especiales, creo que es algo muy bonito.
Pero sin ejemplos.
No, sin ejemplos. Porque vamos a terminar dándonos aquí un tiro, ¿ah? Bueno, pues habría que preguntarle entonces a nuestro público qué es lo que más disfruta de ser
sapiens. ¿Qué les gusta de ser sapiens?
¿Qué no les gusta de ser sapiens? ¿Qué les ha gustado de lo que hemos platicado, de los episodios que hemos abordado? 100 cosas de sapiens con el episodio que estás escuchando. ¿Qué les gustaría que hubiera en las próximas 100? ¿Qué temas nos hacen falta? Que son muchos, pero también se vale que nos lo platiquen a través de las redes sociales que tenemos de cosas de sapiens, porque lo que hicimos hoy fue un recuento, una panorámica de las muchas cosas que hemos platicado y las que queremos platicar, un resumen. Los Homo sapiens nos caracterizamos por la capacidad, por ejemplo, dijimos, de fabricar herramientas, controlar el fuego, comunicarnos mediante lenguaje simbólico muy desarrollado, crear arte, crear significado, crear sentido, transmitírselo a las nuevas generaciones, que llegue más allá de los siglos, formar estructuras sociales con base en el amor, pero después cosas más complejas que tienen que ver con fantasías colectivas, como le dice Yuval Harari, autor de un libro que se llama Sapiens, que explica cómo, aunque ya no conozcas al que vive tras Lomita, ya son compas, ya son amigos, ya porque tenemos finalidades en común. Eso no lo compartimos con todos los animales. Si metieras 30 chimpancés machos a una habitación, sería una carnicería y solo uno quedaría vivo cuando mucho. Pero los sapiens podemos estar con desconocidos sin tenernos que pelear, sin tenernos que matar, sin tenernos que querer comer. ¿Por qué? Porque tenemos.
Lo más seguro es que terminemos platicando.
Sí, lo más seguro es que nos hagamos amigos y vayamos a hacer una carne asada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque podemos compartir el entorno, porque tenemos este pensamiento simbólico y tenemos una idea del futuro y sabemos que más vale pues hacernos amigos, porque de esa manera podemos seguir adelante todos. No hay necesidad de pelear a muerte con todos los de al lado. Eso es algo que caracteriza a los sapiens. A pesar de que sabemos tenemos muchos problemas, somos de las razas más tranquilas dentro de los primates. Los otros son, la mayoría son bastante bravos. Pero bueno, estas características no solo han permitido que sobrevivir a nuestra raza, a nuestra especie, sobrevivir, sino también prosperar a lo largo del tiempo, marcando una evolución cultural dentro de la biológica que es única dentro del reino animal. Entonces, pues bueno, esas son 100 cosas que nos... esas son cosas que nos pareció interesante platicarles hoy que llegamos a 100 cosas de Sapiens, a 100 episodios de nuestro podcast que hacemos aquí en esta cabina, en ocasiones en otras cabinas alternas. Esta está aquí en el Centro Universitario de Los Altos, con el apoyo de todas las personas aquí en este centro universitario que nos han impulsado, que nos han aguantado.
Quisiera aprovechar esto que está haciendo para agradecer a la rectora del Centro Universitario de Los Altos, a la maestra Carla Planter Pérez, por habernos hecho esta invitación, por habernos considerado para estar a bordo de esta nave. Estamos cumpliendo 100 despegues, 100 aterrizajes de cosas de Sapiens, 2 años, Víctor, noviembre de 2022, que hicimos los primeros programas. Y después ya empezamos a Pues sí, yo, bueno,
luego llegué yo. Chis,
también que iba todo, pero bueno.
Los primeros episodios éramos Sergio y yo, y sí, como dices, pues bueno, el apoyo irrestricto y el impulso.
La nave va más lenta porque está pesadita, ¿eh? No creo que nomás se sube ya, o sea.
Llegué yo, ¿cuándo llegué? Ya no me acuerdo.
¿A este mundo o a esta nave?
A esta nave.
Hay que buscar, porque llegaste como en el episodio en donde hablamos del... de la próxima pandemia y después ya estuviste tú en el de mensajeros, mensajes al infinito.
No, hizo el programa especial de la influencia del chile de árbol en la salsa de tortas ahogadas y su repercusión en el Tratado de Libre Comercio.
No hiciste, ya sea hambre, ¿no?
No hiciste después ese programa. Bueno, pero gracias a todos por haber estado con nosotros.
Y gracias a toda la gente que nos apoya aquí en el apoyo técnico de parte del Centro Universitario, que nos ayudan con las cámaras, con el internet, con de repente seguirnos.
A Rosaura, a Joel, a Ida, a
la gente del equipo de redes sociales.
A Eduardo.
Samantha y Cristian, que nos... Si tú ves las portaditas que hace para cada semana tan, tan bonitas, que yo imagínate que tuviéramos que hacer nosotros la portada, nunca, no le hubiéramos atinado ninguna, nah. y aquí llevamos 100.
Yo como 100, los perritos, siempre me hubiera puesto tinta así en la mano y nomás le hacía así.
100, siempre atinándole. Pues sí, 100 episodios llevamos, vamos a buscar cuál sería entonces el episodio, no sé, no, malito, estoy buscándolo, pero no lo encuentro exactamente, pero fue en los primeros. Fue entre los primeros, de hecho, fue el episodio 64, el episodio 13, en donde...
Ándale, yo dije poco.
13, ¿qué número? 13 de cierre, o sea, no estuviste las primeras dos semanas.
¿Qué número? Significativo.
Muy significativo, llegaste en el 13. Suerte.
Bueno, pues eso es todo.
Es todo, amigos. Muchas gracias. Bueno, gracias a los que nos escuchan, que nos ven, sobre todo a ti, que tú todavía... Le pones play, todavía le das clic ahí en el Spotify o en el YouTube, en cualquiera de las otras plataformas. Recuerda que puedes entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales Cosas de Sapiens. Aceptan quejas, sugerencias, comentarios, que nos digas alguna de las cosas de Sapiens que te gustaría que abordáramos o una de las que te gusta a ti, simplemente platícanoslas para que interactuemos. Y pues si están de acuerdo, compañeros, con esto despedimos las primeras 100 Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte, y si no, bienvenido el debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.